Dios les bendiga, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bendecidos en esta tarde. Gracias al Señor porque nos permite un día más reunirnos a través de este medio que Dios nos ha permitido. Gracias por los hermanos que están siempre pendientes de seguidores y de México, que siempre también nos sintonizan. El Salvador. Sean ustedes bienvenidos. Gracias por comenzar a conectarse. Vamos a esperar algunos minutos mientras los hermanos comienzan a conectarse. Mientras, quiero que vayamos en palabra de oración. Quiero que oremos al Señor mientras los hermanos comienzan a conectarse. Señor Jesús, te damos gracias por este maravilloso momento que nos permites. Gracias, Cristo Jesús, porque nos permites y nos das el privilegio que de una u otra manera hablemos de tu palabra, que de una u otra forma, Dios mío, exaltemos tu nombre. Gracias, Señor, porque tú nos has dado estas herramientas en las cuales, con las cuales podemos llegar hasta los hogares, con las cuales podemos ser de bendición para nuestros hermanos que en este momento no se nos permite reunirnos como iglesia, como tu cuerpo en la casa del Señor, en la casa de Dios. Padre, te pedimos que esta noche sea de bendición, que tu palabra, Dios mío, llegue hasta los corazones, que tu palabra sea como esa espada de doble filo, que penetra hasta los corazones y que discierne los pensamientos. Dios mío, ayúdanos a que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de ella misma. Padre, en tu nombre estamos orando y te pedimos que de una u otra forma, Dios mío, aquellos que están en sus hogares, con sus familiares, en sus quehaceres, Señor, que comiences a reactivar ese gozo de la salvación, ese gozo para cuando regresemos y abramos las puertas, podamos venir con regocijo y adorar tu nombre, exaltar tu nombre, glorificarte a ti sobre todas las cosas, Señor. Te lo pedimos que cada día, Dios mío, nuestro corazón pueda estar dispuesto a adorarte, dispuesto a servirte. Que seas tú, Dios mío, llenando nuestra vida, llenando nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, hermanos, gracias por conectarse. Tenemos también hoy que aquí está con nosotros nuestro hermano Freddy, que pues, gloria al Señor por él y su familia, que son parte de nuestra iglesia, que siempre están al pie del cañón para servir en nuestra amada iglesia. Extrañamos reunirnos, extrañamos estar aquí y estrecharnos la mano. Lastimosamente hoy no lo podemos hacer, ¿verdad? Pero pues en espíritu, hermanos, estamos todos dándonos un abrazo y un óculo santo, ¿verdad? Así es que, hermanos, decíamos hace un rato que hablaríamos acerca de la libertad en Cristo Jesús. Es un tema que creo que ha sido mal expuesto y por ende mal aplicado acerca de la libertad en Cristo Jesús. Porque tenemos que entender que hay una gran diferencia entre libertad en Cristo Jesús y libertinaje. Y es uno de los temas que gloria al Señor, ¿verdad? Y a través de las Escrituras, Dios nos ha dado la sabiduría, la capacidad de poder captar su palabra, su mensaje, para discernir cuando se nos ha predicado correctamente y cuando no. Pero bueno, estamos nosotros aquí para hablar de su palabra. Así es que, si usted quiere, si está ahí en su casa o si va en su carro, pues no le invito a que lo haga porque no es sabio. Pero si está en su casa y tiene un ejemplar de estos, ¿verdad? Yo le invito a que vaya conmigo al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 2 del versículo, de los versículos, vamos a leer los versículos del 1 al 5. Gálatas capítulo 2, vamos a leer, y lo voy a buscar con usted, normalmente lo tengo aquí escrito, pero lo voy a buscar con usted y lo vamos a leer todos juntos. Una de las epístolas muy, muy, muy buena del apóstol Pablo es esta. Lea conmigo Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 5. Cuando usted lo encuentre, dé un amén ahí donde esté, pero alégrese, ¿verdad? Así es que leamos todos juntos la palabra del Señor, Gálatas capítulo 2, del versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Quiero que le preste mucha atención, quiero que le preste mucha atención al versículo 3. Dicen, ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo a ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos, este es el versículo 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos, escondidos, que entraban para espiar nuestra libertad. Bueno, quiero darle como una mini introducción a lo que está surgiendo, o prácticamente lo que Pablo está dándoles a entender aquí. Habían surgido un grupo de judaizantes que se estaban oponiendo al mensaje que Pablo predicaba, que es acerca de la gracia de Cristo Jesús. Y esa gracia que no te llama a hacer rituos. Esa gracia que no te lleva a hacer tal cosa para alcanzar el favor de Dios. Había un grupo de personas llamados los judaizantes, en los cuales Pablo pues estaba en contra de ellos. Y Pablo en este específico pasaje se está dirigiendo hacia el concilio, hacia los principales, ¿verdad? Los principales de la nación, los que podían, los que la podían, los que tenían la última palabra. Entonces Pablo está diciéndoles, miren, ustedes que creen en la circuncisión, que hay que circuncidarse para pertenecer al núcleo familiar cristiano, dice, bueno, Tito, siendo un gentil, prácticamente Pablo llamándole porque era griego, no era judío, dice, nunca fue obligado a circuncidarse, ¿verdad? Y estuvo con él, Entonces, es prácticamente el trasfondo del pasaje que Pablo expone. Y no solamente eso, sino que esta gente había mandado a espías, habían mandado espías para escuchar a Pablo, para escuchar el mensaje de Pablo. Entonces, Pablo lo que hace aquí es encararlos y mandarles una bofetada, ¿verdad? Porque los iba a ver, iba de camino hacia ellos. Entonces, antes de llegar, prácticamente lo que Pablo está haciendo aquí es incendiándolos. Prácticamente lo que está diciéndoles, prepárense porque lo que yo vengo a decirles no les va a gustar mucho. Porque inclusive les está diciendo, mire, ustedes han mandado espías para que escuchen mi mensaje, ¿verdad? Y de esa forma estar preparados cuando él llegar. Entonces, lo que Pablo les da es una bofetada e incendia el fuego, ¿verdad? Porque más adelante vemos que Pablo describe que después de haber tenido una ¿cómo les puedo decir? Una ardiente reunión, ¿verdad? O mejor dicho, con grandes discusiones. Él dice, yo estuve con ellos en una ardiente discusión. Entonces, esto significa que Pablo defendió la verdad de la gracia de Cristo Jesús y la libertad a capa y espada. O sea, Pablo la hizo prácticamente de un apologeta, ¿verdad? Alguien que defendió la fe y la gracia. Así que, hermanos, al relatar con detalle su viaje, Pablo, ¿verdad? Este viaje misionero que Pablo lo pone como uno de los más importantes a Jerusalén después de su conversión. El apóstol Pablo ofrece las pruebas convincentes de lo que es el mensaje y la prédica de que él da, ¿verdad? Que proclamaba nada más y nada menos a Cristo Jesús crucificado, y a la vez él se ponía como uno de los apóstoles. Y quería explicarle a los apóstoles que el mensaje que él tenía no era de ninguna forma con la que los demás apóstoles andaban predicando. ¿Verdad? Él les quería explicar, miren, mi mensaje es acerca de la gracia de Cristo. Y bajo ningún punto de vista es diferente con lo que predican los demás apóstoles. Y esto se los iba a explicar nada más y nada menos, ¿saben que a quiénes? A los principales, a los de la ley, a los que se regían por la ley, a aquellos que andaban diciendo que si no se circuncidaban no iban a ser salvos o no iban a pertenecer al círculo cristiano, al círculo, bueno, cristiano y religioso, prácticamente visto como lo miraban ellos. Entonces, Pablo lo que va es a defender el Evangelio de Cristo Jesús a través de su palabra. Esta es una de las llegadas a Jerusalén del apóstol, y creo que una de las más importantes que realizó en todo su trayecto de predicación. Si miramos los versículos que nos aclaran un poco acerca del panorama del apóstol Pablo, y es en el mismo Gálatas, capítulo 1, versículo 18, ese es el primer, una de las llegadas de Pablo a Jerusalén. Y en Gálatas 1, versículo 18, donde dice, después pasado 3 años, subí a Jerusalén. ¿Pasado 3 años de qué? Bueno, pasado 3 años de la conversión de Pablo. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Me gustaría leer el pasaje desde el versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de ningún hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, escuche bien, cómo Pablo presenta su testimonio. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Este es el mensaje que Pablo va a predicar. Me llamó por su gracia, habiéndolo apartado desde el vientre de su madre. Dice, revelar a su hijo en mí para que yo le predicase, para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida en carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él estuvo prácticamente 3 años, ¿verdad? Lejos. Dice, Pablo es específico. Aquí dice que fue a Arabia y volvió nuevamente a Damasco. Y luego viene el versículo 18, que es prácticamente el contexto de lo que estamos leyendo en el capítulo 2 y versículo del 1 al 5. Dice, después, pasado 3 años, cuando se fue a Arabia, regresa, durante todo este tiempo pasan 3 años. Dice, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que nos escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria. O sea, este no es el viaje que Pedro, del que está hablando, del que está hablando el apóstol en el capítulo 2. Este fue el primer viaje que hizo, pero para estar con Pedro. Recién de la conversión. Recién de la conversión. Y para entender esto acerca de la libertad en Cristo Jesús, hay un tema que se llama depravación total. Vemos a un Pablo totalmente fuera de la gracia de Dios, pero en la lista. ¿Sí me explico? Estaba fuera de la gracia de Dios, pero estaba anotado en la lista que sería uno de los a los que Dios llamaría. Entonces, en uno de los viajes del apóstol, a Dios le plujo llamarlo con su gracia y traerlo para su predicación. Pablo dice en el capítulo 1 que fue llamado para anunciar el evangelio a los gentiles. Ese es el versículo 18. Después, pasando 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. 3 años aproximadamente habían pasado desde la conversión del apóstol cuando subió a Jerusalén. Pablo sube a Jerusalén y a esta llegada lleva como objetivo defender la salvación que solamente es dada por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo nomás Dios lo llama de la conversión, se puso como objetivo defender el mensaje de la gracia? ¿Saben que esto es una parte muy curiosa? Porque Pablo viene de un trasfondo mega celoso. Dice Pablo que en cuanto al celo aventajaba a sus contemporáneos, o sea, aventajaba a aquellos ancianos que estaban dirigiendo la nación, aquellos ancianos que estaban dispuestos a corregir, entre comillas, al pueblo en cuanto al asunto espiritual, ¿verdad? Estos eran los principales, estos eran los que solucionaban los problemas del pueblo. Estos eran los que estaban al frente y los responsables de la relación espiritual del pueblo con Dios. Entonces Pablo entiende perfectamente bien la relación que tienen estos principales con el pueblo y con Dios, entre comillas, porque en sí no la tenían. Porque ellos eran ansiosos por llenar su ego, por complacer su ego, no por predicar el evangelio. Esto lo que hacían era poner al pueblo carga que ni ellos mismos podían llevar. Entonces Pablo conocía perfectamente bien el trasfondo. Entonces, una vez Dios, a través de Cristo Jesús, su gracia lo llama, su primer objetivo era corregir a estos principales que estaban mal. y que el mensaje que estaban exponiendo no era el mensaje correcto. Inclusive, algunas veces tuvo que tener duras discusiones, algunos dicen regaños, pero yo digo discusiones, con el mismísimo apóstol Pedro, quien era uno de los encargados de los apóstoles, de los discípulos, ¿verdad? Porque este llevaba la misma dirección, no, no llevaba la misma dirección, sino que con los gentiles se hacía gentil y con los judíos se hacía judío. Entonces, con los judíos celebraban las fiestas y con los gentiles celebraba la gracia. Tenía una doble moral. Entonces, Pablo tiene como objetivo corregir todas estas cosas una vez Dios lo llama. Esa es la libertad con la que usted y yo hemos sido llamados, al igual que el apóstol Pablo. Dijimos, Pablo sube a Jerusalén y esta llegada lleva como objetivo el defender la salvación que solamente es dada por la fe en Cristo Jesús. La va a defender, en este caso, específicamente en el capítulo 2, la va a defender frente a los dirigentes del Concilio de Israel, o sea, frente a los principales de la nación, a los de alto mando. Este regreso tiene como objetivo decirles que el mensaje que él va a predicar lo va a predicar directamente a los gentiles, que también eran parte del plan de la salvación, cosa que iba a ser como una bofetada para los principales, porque para los principales el pueblo calificado era solamente el pueblo judío o aquellos circuncidados, aquellos que se unían a la religión, a los ritos, que se unían a todas las celebraciones que ellos hacían. Estos eran los que calificaban, pero los gentiles que no, el gentil que no se unía, simplemente era visto como un inmundo, como ellos lo miraban como, pues como cerdos, como perros, un animal inmundo, ¿verdad? Entonces, así es la comparativa que ellos tenían. Entonces, al escuchar a Pablo, que también los gentiles habían sido llamados por gracia, pues iban a tener una reunión muy acalorada entre los viejitos, ¿verdad? Que estaban en la cúpula y Pablo que, entre comillas, recién empezaba. Pero en cuanto al celo, a la ley, el mismo Pablo dice, y aún en el pasaje dice, sabe Dios y no miento, que en cuanto a esto yo aventajaba a todos mis contemporáneos. No solamente a los que estaban ahí, sino que, bueno, para empezar, Pablo fue instruido a los pies de uno de los más grandes, ¿verdad? Y usted más que nadie quizás conoce que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Hoy pues la gente lo llamaría un teólogo. En ese entonces se conocían como maestros, como, ¿verdad? De la ley. Había sido instruido a los pies de alguien que realmente todos los rabinos le daban pleitesía por su sabiduría que tenía. Entonces Pablo había sido instruido a los pies de Gamaliel. Entonces Pablo se llena, como nosotros decimos, el pecho de decir, bueno, estos creen que saben, yo sé más. Estos creen que eran celosos, ellos eran celosos. Pero en ese caminar no es el caminar correcto. Ahora Pablo viene con una perspectiva diferente, con una mente diferente. Ahora Pablo viene ya como un hijo de Dios salvado solamente por fe y no por obras, por gracia y no por obras. Entonces Pablo viene a lo que es a defender este llamamiento, esta pertenencia que tenemos los hijos de Dios. Pablo viene a exponerles que del haber salido de la esclavitud del pecado y de los rituales religiosos y ahora disfrutar de una salvación hermosa que proviene solamente por la gracia. Bueno, este era el motivo del apóstol. Ahora va a estar enfrente del Concilio de Jerusalén. Y el Concilio de Jerusalén estaba totalmente basado en lo que es la ley. Para algunos que tal vez nos están escuchando y que no están muy, muy, muy familiarizados con este tema, y lo estoy haciendo lo más simple posible, cuando nosotros decimos que ellos se regían por la ley, prácticamente estamos hablando que sus libros de textos eran los primeros cinco libros de la Biblia, ¿verdad? Que es conocido como la ley, como la Torá, como el Bereshit, como pues el principio, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, son los libros que prácticamente que usan los judíos. Y esa es su base. Y la ley, que es resumida, pues a la ley que se le dio, y todos estos mandamientos que están ahí, que se resumió en lo que se le dio a Moisés, son sus bases, ¿verdad? Son sus bases. Entonces, según ellos están ligados a estos cinco libros, ellos están ligados a esta ley. Entonces, esta ley que demandaba el hacer, ir y actuar de cierta forma. Entonces, para ellos es lo más importante, y lo que Pablo está hablando, pues no tiene nada que ver con la ley. Inclusive estos que dijeron que más tarde dijeron que Pablo no estaba predicando lo correcto, también fueron los que condenaron hasta cierto punto a Jesús, porque decían que Jesús quebrantaba la ley, quebrantaba los mandamientos de la ley, o quebrantaba los mandamientos que se le dio a Moisés. De eso se trata cuando decimos que el concilio se basaba en la ley, o sea, en los primeros cinco libros de la Biblia, ¿verdad? El Nuevo Testamento para ellos no es de mucha importancia. Estos cinco libros son los que ellos manejan. Y pues lo manejan teóricamente impresionante. Imagínese usted que en las escuelas es obligatorio para los niños llevar esto como una materia regular. Así como usted y yo aprendimos un día a escribir por medio de la, y nos enseñaron regla gramática, de todo ese montón de cosas. Para ellos es de suma importancia estudiar la ley, Deuteronomio, Números, Levíticos. Entonces lo maneja, nos aventajan aproximadamente 2.500 años de experiencia en cuanto a esto. Pero como esto no se basa en cuanto a qué tanto lo maneja, sino qué tanto la gracia de Cristo te alcanzó, y de esa forma el Espíritu Santo nos revela su verdad a través de la Escritura, y es lo que Pablo también recibió, así como nosotros hemos recibido. En Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29, dice: sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión del corazón. Mire, aquí prácticamente lo que está haciendo Pablo es nuevamente diciéndole a esta gente que la señal de una circuncisión no les valía de nada, ¿verdad? Que de qué les servía que se circuncidaran, pero y si no lo eran en el corazón, ¿verdad? Pablo dice en Romanos 8, Romanos capítulo 2, versículo 28-29, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón. Y usted me puede decir: hermano, pastor, entonces usted y yo, ¿cómo hemos sido circuncidados en el corazón? ¿Y cómo entonces pertenecemos a Cristo? ¿Cómo entonces pertenecemos al pueblo? Bueno, la Biblia dice en Ezequiel que antes usted y yo teníamos un corazón de piedra, ¿verdad? Teníamos un corazón de piedra que no era receptible, que no era sensible a la voz de Dios. Entonces la palabra dice que Él, ¿verdad?, dio nuestro corazón e intervino quitando el corazón de piedra que teníamos. O sea, en palabras más entendibles, Cristo Jesús, el Espíritu Santo y Dios intervinieron quirúrgicamente, ¿verdad? Arrancan ese corazón de piedra que nosotros teníamos, lo quitan e insertan un corazón de carne, ¿verdad? E inserta un corazón de carne, un corazón que ahora sí va a ser receptible a la voz de Dios. Y al escuchar la voz de Dios iba a responder. Entonces, una vez él Quita ese corazón de carne, quita ese corazón de piedra, inserta el corazón de carne. Esa es la circuncisión del corazón, ¿verdad? Un corazón nuevo. Quita el viejo e inserta un corazón nuevo. Esa es la circuncisión. Ahora usted y yo somos hijos de la gracia, gracias a ese acto maravilloso de Dios a través de Cristo Jesús y el Espíritu Santo, el quitar el corazón de piedra e insertar un corazón de carne. Y ahora nosotros somos, pues, llamados su pueblo. Entonces Pablo dice, sino que es judío, sino que es judío el que lo es en el interior. ¿Cuándo surge eso? Cuando él hace ese movimiento. Y la circuncisión es la del corazón. La circuncisión es la del corazón. Ahí está en Romanos 2, versículo 28 al 29. La circuncisión es la del corazón. En espíritu, no en letra. Ah, ¿cómo explico esto? Usted y yo nunca nos dimos cuenta cuando, no nos dimos cuenta cuando él intervino quirúrgicamente quitando nuestro corazón de piedra e insertando un corazón de carne, sino que en un abrir y cerrar de ojos, valga la redundancia, despertamos con un corazón de carne. Con un corazón de carne. No lo buscábamos, no lo deseábamos, al contrario, lo detestábamos y lo odiábamos. Pero su gracia intervino en nuestro corazón, quitándolo y poniéndonos un corazón de carne, en espíritu, ¿verdad? En espíritu, en espíritu. Y dice Pablo, no en letra, o sea, no en la ley, que hay que circuncidarse para creer que pertenecemos al pueblo de Dios. No en la ley, no en letra. Cuando Pablo dice no en letra, se está refiriendo a aquellos que creían en la ley, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Por qué Pablo termina el versículo así? ¿Sabe por qué? Porque ellos se llenaban de gozo el decir que tantas personas habían sido circuncidadas y que gracias a ellos había gente que se estaba uniendo al pueblo. Entonces ellos se alababan en sí mismos, se alababan. Entonces Pablo dice, no de la alabanza que viene de los hombres, o sea, como esto que se glorían porque hacen esto, porque circuncidan, sino dice, sino de Dios, ¿verdad? La circuncisión que viene de Dios. Estoy tratando, hermanos, de hacer lo más simple posible y quiero encontrar las palabras más simples para que podamos entender acerca de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Como lo dice el apóstol Pablo. Pablo dice, no en letra, se refiere a la circuncisión que demanda la ley, ¿verdad? Se refiere a la circuncisión que mandaba la ley. Se recuerdan que en el pueblo de Israel, para refrescarles un poco la mente, se recuerdan cuando algunas veces el pueblo se iba a enfrentar a otro, un ejército se iba a enfrentar a otro ejército, pero que muchas veces cuando alguien tenía, cuando un hombre tenía que circuncidarse, trataban de no circuncidarlo antes de la guerra porque si no iba a estar débil y no iba a poder salir. Entonces lo hacían cuando no tenían guerras y algunas veces cuando los hombres eran circuncidados y eran atacados, ¿verdad? Por sorpresa, muchos de ellos perecían. Muchos de ellos perecían porque no tenían la fuerza, ¿verdad? No tenían la fuerza para poder luchar, tampoco tenían la facilidad que hoy nosotros tenemos como la tecnología, ¿verdad? Entonces, era un pueblo que vivía un día a la vez y muy lejos del conocimiento en cuanto a tecnología como la tenemos hoy. Entonces no sabían, no los circuncidaban, trataban la manera de no circuncidarlos cuando tenían enfrentamientos para pues no perecer. Y también en este caso se dirigían por la voz de Dios, ¿verdad? Si Dios, a través de quien los dirigía, les decía que fueran a la guerra, entonces ellos iban, mientras no lo hacían. Y si lo hacían sin escuchar la voz de Dios, hermanos, literalmente perecían, porque no habían escuchado la voz de Dios. Literalmente iban es a caer en las manos de los enemigos. Entonces, Pablo dice, no de letras, sino que, y tampoco de aquellos que se llenan de alabanza, sino que de Dios. Pablo dice, no en letras, se refiere en cuanto a la circuncisión, que demanda la ley. O sea, prácticamente a lo que se refiere cuando dice también que la letra mata, ¿verdad? Que se refiere a la ley. Esos versículos hacen referencia a la ley. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6, el cual también nos hizo suficientes como ministro de un nuevo pacto. No de letra, vuelve a decir Pablo. No de letra, o sea, no a la ley, sino del Espíritu. Pablo lo vuelve y lo recalca. Y dice, porque la letra mata. Aquí ha habido un gran, yo no diría gran debate, sino que ha habido una mala aplicación para muchos que son, y me va a disculpar usted la palabra, pero para muchos que son vagos, que no les gusta estudiar la palabra. Y dicen, no, pero es que hermano, ¿y para qué va a ir a estudiar? Si la Biblia dice que la letra mata, ¿verdad? Muy mal aplicado el versículo, porque la Biblia o Pablo aquí no está hablando acerca del conocimiento que usted pueda tener al estudiar la palabra. Al contrario, Cristo Jesús, Dios en su palabra, nos manda a escudriñar las escrituras, a estudiar las escrituras, a entender las escrituras, a obedecer las escrituras. Pablo aquí está hablando, cuando dice que la mucha letra mata, está hablando acerca de la ley, porque la ley tenía más prohibiciones que bendiciones. Bueno, dice la palabra de Dios, para eso se nos dio la ley, para que todo mundo quede convicto, ¿verdad? Quede convicto. Todos los hombres cierren la boca y queden convictos. ¿Por qué? Porque según la ley, porque según los mandamientos, usted y yo deberíamos cumplirlos a perfección. Porque según la ley, usted y yo debemos cumplir los 613 mandamientos que tenemos en la Torá, los 613 mandamientos que encontramos solo en los primeros 5 libros, y tenemos que cumplirlos a perfección. Usted me puede decir, pero ¿cómo vas a decir, cómo usted me prueba que deberíamos cumplir los mandamientos a perfección? Bueno, porque Santiago dice que todo aquel que trata de cumplir los mandamientos, pero falla en un solo punto, en un solo de ellos, se hace culpable de haberlos quebrantado todos. Entonces, si estamos bajo la ley, estamos con toda la obligación de cumplir toda esa perfección. Y si cumplimos toda esa perfección, entonces, de igual forma, nunca lo vamos a poder hacer. Nunca. Nunca. Y podría yo arrastrar muchos pasajes bíblicos, o mejor dicho, podría arrastrar muchas historias en la Biblia, cosas que sucedieron acerca del que no cumplía. Y me gustaría solamente poner uno. Yo creo que es el más clásico. Adán. A Adán se le dio, ¿cuántos mandamientos? Uno. En la ley tenemos 613. A Adán se le dio uno. Mire, en la ley tenemos 613 y debemos cumplirlos todos. Si es que estamos bajo la ley. A Adán se le dio solamente uno. ¿Y sabe qué pasó con ese un mandamiento? No lo cumplió. Lo quebrantó. Ahora imagínese usted enfrente de 613 mandamientos. ¿Cómo quedamos? Quedamos bajo maldición. ¿Y qué significa maldición? Muerte. Entonces, por eso Pablo dice que la mucha letra, pues mata, ¿verdad? Como le digo, estoy tratando de ser lo más simple y explicar lo mejor posible, con simplicidad, para que podamos entenderlo. Yo creo que este es el mandamiento que tenemos, el exponer la palabra en todo tiempo, que es el Evangelio. Entonces, dice la ley, La ley es la letra. O sea, en cuanto a la ley o la incapacidad humana ante la demanda de la letra, o sea, la ley, es producida la muerte espiritual en el hombre ante esa incapacidad, ¿verdad? Lo que hace, porque la ley o su mandamiento lo que hace es confrontar tu maldad, exponer lo que en verdad eres. La ley, los mandamientos, son, nosotros decimos, son como el espejo, ¿verdad? Donde nos miramos nosotros. Si usted no, mire, todos creo que tenemos un espejo en nuestra casa. Y cada vez que vamos a salir, pues de una u otra forma, directa o indirectamente, nos acercamos a un espejo y nos miramos para ver cómo vamos a salir. Y si nos miramos un sucio, un pedacito que no nos vamos y nos lavamos o nos arreglamos. Entonces, la ley, que es la Biblia, los mandamientos, nos refleja realmente quiénes somos nosotros. Es como un espejo, ¿verdad? Quien nos muestra quién realmente somos nosotros. Quiénes realmente somos en verdad. Exponer lo que en verdad eres y dejarte y nos deja al descubierto ante los ojos de un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo sabe. Es lo que hace y la ley hace que tú sepas que sos malo, porque ella misma te lo muestra. Sin la ley, ningún hombre sabría de la gracia de Cristo. Por esa razón es que cuando se habla, no se puede hablar del perdón de Dios sin antes hablar de que Dios te está perdonando, o del pecado, o de la incapacidad del hombre, o de la maldad del hombre, o qué es lo que tiene el hombre, ¿verdad? Entonces, este es el principal motivo de la llegada del apóstol Pablo a Jerusalén. Ellos hablarán de la salvación a los gentiles. Después que hubo una fuerte discusión, ¿verdad? Con el concilio no incluía la circuncisión a los nuevos gentiles, ni a los nuevos convertidos. Esto se conoce como el decreto apostólico. Y es una de las diferentes una de las diferentes connotaciones en el cristianismo que surgió en las iglesias tempranas, ¿verdad? Los decretos apostólicos y los decretos que tenían el concilio. O mejor dicho, o teóricamente tenían un acuerdo, pero no era aceptable con no era aceptable con el corazón abierto para los principales. O sea, después de haber tenido una discusión acalorada con el apóstol, llegaron a un acuerdo, pero un acuerdo solamente de palabras, no de corazón. Entonces dijeron, ok, está bien, puedes predicar, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, y haz lo que tú quieras, pero hasta ahí no más, ¿verdad? Hasta ahí no más. No llegaron a un acuerdo, y a esto es lo que se le conoce como el decreto apostólico, que tenían un acuerdo, pero no era aceptable en el corazón, de corazón abierto. Sea, algunos años después de este acuerdo fue que Pablo, el apóstol, escribe la carta a los Gálatas sobre el tema, que se había convertido en una serie de controversia en su región. Porque, ¿cómo era posible que Pablo predicaba acerca de la gracia, pero los principales no? Inclusive Pedro andaba predicando acerca de de las obras y Pablo tuvo que verse la tarea de poder llegar a Pedro y reclamar, hablar con él, sentarse y discutir el tema duramente. Esto es lo que tenía que ver, que la salvación no era por obra, sino por la fe puesta en Cristo Jesús solamente. Pablo hace referencia a esta visita a Jerusalén y resalta que el motivo que se vivía en ese momento, y tampoco significó que fuera la única vez que Pablo subía a Jerusalén, sino que ahí en los versículos dice 14 años después, 3 años después, o sea, sus subidas eran muy, muy a menudo. Estuvo ayudando, inclusive estuvo ayudando algunas iglesias entre esos tiempos. Hay un pasaje que me gustaría rápidamente para ir terminando en Hechos capítulo 11 del versículo 27 al 30, donde se cree que esta subida del apóstol sea, se cree que una de estas sea la subida que hizo el apóstol Pablo, porque no le da relevancia al tema de los Gálatas o de la iglesia gentil y la salvación por la fe. La primer subida. La segunda, que fue, o la que nos menciona, que dice el 14 años después, es donde tuvieron esta discusión. En la primera subida es donde él se juntó solamente con Pedro, ¿verdad? Se juntó solamente con Pedro, donde no hubieron discusiones, no se menciona de los Gálatas, de la iglesia gentil y la salvación de la fe. O los judaizantes, más bien que en Gálatas 2 menciona. Más bien tiene que ver con una mano colaboradora a las iglesias. Él sentía el deseo de seguir colaborando con la iglesia. Según uno de los historiadores llamado Josefo, esto sucedió allá en alrededor del año 45 al 46 después de Cristo, ¿verdad? Según este historiador, Josefo. Porque para esta fecha fue que hubo una gran hambre que se extendió hasta la región de Palestina, que eso surgió allá por el emperador, cuando estaba el emperador Claudio en el año 41 y duró hasta el año 40, 50 y 54 después de Cristo. Era prácticamente una reunión del concilio, que se le da la fecha también allá por el año 50 después de Cristo, el cual tuvo que ver con la controversia de la circuncisión y los judaizantes. Hechos capítulo 15, del versículo 1 al 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces Pablo tenía que estar ahí. Entonces, y según Josefo, todos estos subieron a Judea enseñando, pero no con el propósito de subir y enseñar, sino porque venían huyendo de una gran hambre. Venían huyendo de una gran hambre. Allá por el año, entre el año 41 y el año 54, y surgió prácticamente, según Josefo, la reunión en el año 50 después de Cristo. Entonces, Hechos 15, 1 al 15, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, ¿verdad? Y contienda, no pequeña con ellos, sino que grandes, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén. ¿Sí ve? Dice Hechos, se dispuso que subiera Pablo y Bernabé. ¿Se acuerda que Pablo comienza a decir que habían mandado unos espías en los versículos que leímos? Le dice: ustedes mandaron unos espías. Y no solamente eso, sino que dice: hay algunos que se dejan llamar cristianos que han entrado encubiertos para escuchar las prédicas de Pablo, para escuchar las enseñanzas de Pablo. Ahora, Hechos nos aclara un poco más el panorama del versículo que nos dice Pablo. Entonces dice: como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos, para tratar de esta cuestión. Venía gente huyendo de todas partes que eran judaizantes. Venían huyendo y a la vez que venían huyendo, venían adoctrinando o judaizando a los hijos de la gracia. Entonces, para tener más fuerza, invitaron a Pablo y a Bernabé que estuvieran con ellos. Y no solamente ellos, sino que dice: y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar este tema. Les recuerdo que en aquel entonces los principales o el Sanedrín O los que estaban al frente no solamente eran los principales religiosos, sino que también eran los que dirigían la nación. O sea que las palabras de ellos tenían mucho peso. Y la oportunidad que tenía Pablo y Bernabé y algunos apóstoles de llegar ahí era grande, porque lo que ahí se dijese iba a ser resonado en toda la nación, porque eran los principales que estaban reunidos. Entonces, ellos, pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por, dice Efesios, por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Llegando ya había problema con Pablo y algunos de los apóstoles y Bernabé que estaba con ellos. Estos que habían creído, bueno, al cristianismo, pero por medio de la circuncisión, comenzaron a decir: es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Por esa razón, dijo Pablo en el pasaje que leímos, y aún, se me olvida el nombre, déjeme ver el versículo. Timoteo, y ni aun Tito dice, siendo griego, no lo quiso hacer. ¿Por qué? Porque los que estaban ahí les estaban mandando, ¿verdad? Les estaban diciendo, vienen esto, vienen predicando acerca de la gracia. Entonces, Pablo y Bernabé y Tito les estaban hablando acerca de lo que Dios había hecho a través de su gracia con el pueblo gentil. Entonces, al ver lo que ellos les estaban diciendo, que había mucha gente que había creído y que Dios los había llamado a través de la gracia, dicen estos circuncidantes: es necesario circuncidarlos. Es necesario circuncidarlos. Bueno, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. ¿Verdad? A esto no creían en la gracia, esto creían en la ley de Moisés. Ahora, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Esto ya se estaba poniendo serio, porque aquí estaban los de peso pesado, ¿verdad? Para hablar de este asunto. Ahora se iba a poner grueso esto. Ahora iba a haber una discusión terrible ahí. Después de mucha discusión, mire, ahí está en Hechos. En Hechos, ¿qué? Déjame ver aquí En Hechos 15, del versículo 1 al 15, no tenemos esta narración. Dice: después de mucha discusión, yo les he venido diciendo que ellos tuvieron una discusión muy acalorada, ¿verdad? Pues aquí nos describe mejor Hechos. Dice: después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen en Dios. El Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Uy, hermanos, esto fue duro para estos, para los judaizantes. Esto fue terrible. Esto fue como una bofetada en el oído, en la cara. Ahora Pedro también está a favor del Evangelio de la Gracia. Les está diciendo: ustedes mismos han sido testigos de cuando yo fui y prediqué y a muchos se les dio el Espíritu Santo, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Sigue diciendo, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Hermanos, ¿quiénes estaban dividiendo el pueblo? ¿Quiénes estaban dividiendo la gente en las iglesias? Los judaizantes. Porque los judaizantes creían que si no se circuncidaban, no pertenecerían al pueblo de Dios. Pedro ahora les está diciendo: no hubo ningún Dios que los llamó con su gracia, les puso el Espíritu Santo y no hizo diferencia entre nosotros, que entre comillas somos el pueblo escogido de Dios, y ellos, que nosotros les hemos visto a ellos como menos, pero Dios los ve igual a ellos como a nosotros. La palabra de Dios dice que de ambos pueblos Dios hizo uno, derribando el muro, ese muro que los dividía, y hizo un solo pueblo. Entonces Pedro les está diciendo ahora, Él les dio el mismo espíritu que nos puso, que puso en nosotros, y no hizo ninguna diferencia entre nosotros, hermanos. ¿Y qué hace usted diciendo, no, es que ese es judío, por eso tiene bendición? Mire lo que dice Pedro. El mismo espíritu que le dio al pueblo de Israel, tenemos nosotros. La misma salvación tenemos nosotros. Al mismo Dios que adora un judío arrepentido y que cree en la gracia, al mismo Dios servimos nosotros. La misma gracia nos perdonó. Somos pecadores todos y por su gracia hemos sido salvados. Entonces somos salvos por gracia. Hemos sido liberados de la esclavitud por gracia. El mismo espíritu, la misma gracia nos alcanzó. Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo, cómo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen en Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, circuncisión de corazón, purificando sus corazones por medio de la fe. Ahora pues, sigue diciendo, o sea, después de que Pablo, ¿verdad? Después que Pablo tuvo esa discusión acalorada, Pedro, habiendo entendido, se levanta con tanta fuerza y le sigue diciendo, ahora pues, ¿por qué tenéis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hermanos, les están diciendo, ustedes quieren poner aquel pueblo que ha sido llamado por la gracia, aquel pueblo gentil, a que vengan y obedezcan la ley y se circunciden, cosas que ni ustedes mismos ni nosotros hemos podido llevar. Ahora se puso gruesa la cosa porque Pedro también está con palabras duras contra el concilio y todos los demás que andan circuncidando. Dice, mira el versículo, él dice, ahora pues, ¿por qué tenéis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestro padre ni nosotros hemos podido llevar? Y sigue Pedro. Yo estoy con Pablo, como con él empezamos. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos. De igual modo, hermanos, ¿dónde está la diferencia aquí? Lo que dijo Pedro. Mire, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿A quién se está refiriendo ahí, Pedro? A los judíos. Aquellos que se habían circuncidado, le está diciendo, miren, es por la gracia que creemos que el Señor Jesús nos va a salvar al igual que ellos. El versículo siguiente me llama mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque Dios puso a Pedro, a Pablo, a Bernabé, a Tito y todos los que subieron ahí para que la gente escuchara. Para que la gente escuchara lo que ellos tenían que decir. Entonces dice el siguiente versículo. Entonces, toda la multitud. ¿Qué hizo la multitud? Dejaron de murmurar. Inclusive los judaizantes. ¿Sabe por qué? Porque aquí generaliza el versículo. Y dice, entonces la multitud se cayó. Se quedaron sin una palabra. Se cayó. Y miren lo que dice el versículo siguiente. Bueno, el versículo mismo que estamos leyendo. Y oyeron a Bernabé, ¿sí ve? Y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho ellos por medio de por medio de, en medio de entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, cuando ellos callaron, entonces tomaron valor los siguientes discípulos, ¿verdad? Como siempre, tomaron valor los siguientes discípulos, porque dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos míos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Hermanos, gloria al Señor. Porque entre todos estos estamos nosotros, los gentiles, que por su gracia hemos sido llamados, justificados, perdonados, liberados de nuestra esclavitud. Y ahora podemos decir, como decía el apóstol Pablo, mis amados hermanos, ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Ya no hay más peso, ya no hay más carga. Ya no tenemos que correr al sacerdote humano, al líder, al pastor, a ponerle nuestras súplicas. No, tenemos al Dios Todopoderoso a quien clamamos. Ya, mire, el velo se rasgó en dos. Ahora tenemos entrada directa para hablar con el Padre. Privilegio que antes ni el pueblo judío tenía, solamente el sacerdote. Ahora usted y yo lo tenemos. Y podemos entrar directamente. ¿Por qué? Porque se rasgó de dos en velo. Ya no hay necesidad de estar escondidas. Hoy entramos. Cada quien en su casa, cada quien en la iglesia, cada quien en su carro, cada quien en su trabajo. Hable con Dios. Dele gracias. Porque su gracia lo alcanzó. Hemos sido liberados, hemos sido salvados. Nos libertó de nuestras cadenas de esclavitud en las que estábamos. Y ahora somos salvos, ahora somos libres. Pero ojo, somos libres para servir su nombre, no para pecar. Hemos sido salvados. Varones, hermanos, oídme. Esto dijo Jacob. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Usted y yo somos su pueblo. Somos su pueblo, al igual que Israel. No hay diferencia. Ya déjese de cosas. Y andar así con niñada. Ay, es que yo, es que el, somos su pueblo. Todos somos su pueblo. Somos escogidos. Somos hechos a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Usted y yo. Todos hemos sido lavados con la misma sangre. Todos hemos sido justificados por Cristo Jesús, el cual también justificará al judío que se arrepienta. Todos. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito. Entonces, ahí fue donde llegaron a algo que se llama, ya le digo, por aquí lo tengo, el convenio apostólico, decreto apostólico. Al final, ellos dijeron, después de esta acalorada reunión, en verdad, que nadie puede negar, nadie de aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. Hermanos, ¿quién guió a estos hombres para que estos entendieran? Fue Dios. No fue ni Pablo, no fue ni Pedro, no fue ni Tito, no fue ni Jacobo, no fue ni Bernabé. Fue Dios quien abrió los ojos de estas personas para que entendieran. Algunos simplemente fueron convencidos, pero no fueron convertidos. Porque firmaron un decreto o tuvieron un decreto simplemente de labios, no de corazón. Pero gloria a Dios, porque permitieron que el evangelio siguiera expandiéndose a través de la gracia de Cristo Jesús y no de imponerles, ¿verdad? No de imponer. Obviamente que días más tarde ellos siguieron haciendo las cosas de ellos, Pero Pablo siguió predicando el Evangelio de la Gracia. Pablo siguió predicando acerca de que la salvación es por fe en Cristo Jesús y no por obras. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, de igual forma como todos estos primeros gentiles de las iglesias fueron justificados, fueron liberados, fueron salvados por su gracia, usted y yo somos salvos por gracia. Y Él nos ha liberado de la esclavitud del pecado. No somos más esclavos al pecado. Gloria al Señor por su palabra. Vamos a orar, hermanos. Espero poder haber sido lo más simple posible para que todos entendamos acerca del mensaje de Cristo Jesús. Oramos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por este momento, Dios mío, que nos permitiste predicar tu palabra, hablar tu palabra, Dios mío. Gracias porque en tu palabra encontramos consuelo. Y son ellas donde encontramos, son ellas las que dan testimonio. Gracias, Dios mío. Esperemos, Dios de la gloria, que aquellos que nos han escuchado, aquellos que han entendido tu palabra, aquellos que han abierto su corazón por medio del Espíritu Santo y de tu gracia, hayan, Dios mío, atesorado tu palabra como el mejor tesoro. Y que puedan, Dios mío, no solamente escuchar, que puedan no solamente atesorarla, sino que guardarla y ponerla en práctica, como dice tu palabra, no siendo solamente oidores, sino que seamos hacedores de ella misma. Señor, gracias por todos los hermanos que han estado conectados, han estado pendientes. Bendícelos, Dios mío. Cuídelos de todo mal. Padre, y que tu gracia, Dios mío, que tu soberana gracia los alcance, esté con ellos, donde quiera que estén sus familiares, en su casa, Dios mío, los bendigas a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Hermano, Dios les bendiga. Les recuerdo que el martes igual estamos con la palabra del Señor, ¿verdad? Exponiendo, vamos a estar de igual forma aquí mismo, en Seguidores de Jesús, este martes. Y también les recordamos, ¿verdad? Si algunos de los que están aquí conectados todavía, que mañana lunes tenemos la oración a partir de las 8 en adelante. Si usted, hermanos, siente deseo de orar, ¿verdad? Que debería. Solamente escríbame y yo le mando el link. Una aplicación que se llama Zoom, 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 mejor dicho, y yo le mando la clave, el ID, para que usted pueda entrar y orar con nosotros. Estamos orando una hora, ¿verdad? A partir de las 8 hasta las 9. Estamos los lunes, estamos los miércoles y estamos los viernes. Les invitamos a que se anime, ¿verdad? Y comience con nosotros, orando al Señor. Sé que tal vez no para muchos es muy atractivo, pero pues si la oración no es tan atractivo para usted, hermano, debería preocuparse, de verdad, se lo digo. Debe preocuparse y pedirle al Señor que le comience a dar amor, que le comience a dar deseo por orar, por buscar comunicarse más con Él. No solamente usted solo, sino que con sus hermanos, con nosotros también, ¿verdad? Les invitamos a que pues usted pueda unirse a nosotros. También recordándoles que el domingo estamos nuevamente. Y hermanos, algo bien importante. Esperamos en Dios que ya pronto podamos abrir nuestras puertas, o nos dejen, mejor dicho, abrir las puertas de aquí del templo, para que todos podamos venir y honrar su nombre a través de la alabanza, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la prédica. Les invitamos a que se mantengan siempre pendientes en las redes sociales, de que es donde prácticamente comunicamos todo, ¿verdad? Por lo fácil que es de enterarse. Así es que les invitamos, y no dejando, hermanos, de avisarles que yo sé que estamos pasando un momento difícil, pero Dios de una u otra forma nos bendice. Si usted siente el deseo de colaborar con Seguidores de Jesús, ayudarnos, pues hermano, váyase a la página, ¿verdad? Váyase a la página, ahí está la aplicación, usted puede hacer la ofrenda. Es más, y si usted no tiene y siente y le da pena decirle, mi hermano, mándenos un texto. O a cualquier hermano de la iglesia, dígale, hermano, mire, estoy pasando una necesidad y esas ofrendas que los demás hermanos dan nos sirven para ayudarle a usted también. Si usted pertenece a seguidores de Jesús y está pasando momentos difíciles, avísenos. Y si conoce a alguien que también, pues avísenos. De una u otra forma nosotros colaboramos y ayudamos como iglesia. Así que hermano, Dios les bendiga y hasta la próxima. Estamos pendientes. Recuérdense de conectarse el martes y el domingo para pues escuchar palabra de Dios. Dios les bendiga. Un abrazo a la distancia.